Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, damas y caballeros, ya es lunes 22 de mayo del 2023. El lunes es el último día por la que esta absurda ley que tenemos en España prohíbe publicar sondeos electorales. No te prohíbe hacerlos, te prohíbe publicarlos. Es decir, un particular con dinero o un partido político o un grupo puede hacer un estudio y quedárselo y tener una noción o una idea, pero no puedes publicarlo. Y estamos ante la recta final de la campaña, de esta agotadora campaña, larga campaña, se ha hecho larga para todos, esencialmente para quienes la viven, que si ahora pudieran, efectivamente, vamos a organizar las votaciones mañana mismo. Ya saben ustedes, superelecciones. Alcaldes de 8.000 municipios de España, gobiernos de 12 comunidades autónomas, pero la primera vez en que todos los españoles estamos convocados a emitir nuestro voto en una misma urna, que es la municipal, ¿no? Las primeras de esta última serie. Las circunstancias locales, los méritos, los deméritos de cada alcalde tienen mucho que ver con el resultado final, pero es indiscutible que tienen un enorme valor político como voto nacional. Es decir, lo que hemos venido diciéndole durante tantos días. En función de ese caudal, agotable o inagotable, de personas que vayan a votar, puedes calibrar el deseo de ir a votar de mucha gente, que cuando es de mucha gente es porque normalmente quieren cambiar algunas cosas establecidas. Pedro Sánchez ha decidido capitalizar toda la atención sobre su persona. Si en teoría era la derecha a la que le interesaba convertir los comicios en una especie de plebiscito sobre Sánchez, al final es que ha sido Sánchez el que ha aceptado ese reto, el éxito, el fracaso de la noche electoral será suyo, aunque él intente por todos los medios que si se gana, se piense que ha sido gracias a él, y si se pierde ha sido por culpa de los candidatos locales. Ahora mismo, ¿qué ha pasado en la campaña? Que aparentemente le está yendo mejor al PP que al PSOE. Sánchez empezó fuerte con todos los anuncios esos que siempre paga otro, es decir, normalmente usted, sobre vivienda, luego la cita a la Casa Blanca, etcétera, etcétera. Pero el hachazo de Bildu, 44 etarras en las listas, ha reventado la campaña del PSOE. Queramos o no queramos, les guste o no les guste. Y la política de anuncios, esos anuncios de voy a hacer 80.000 casas más, o voy a dedicar tanto a la salud mental, o no os preocupéis porque me pongo a esto y voy a hacer que tal y que cual, que son la mayoría anuncios de cosas ya antiguas. Se sigue anunciando lo que ya estaba en vigor o lo que se había presupuestado, pero a lo mejor se había dejado en el congelador a espera de que en la campaña lo pudiera anunciar Sánchez. Todo lo que ha ganado con la inflación lo ha anunciado como gasto en una campaña. Claro, la política de anuncios no mueve un voto. Aunque ocurra, en fin, puede ocurrir algo excepcional, pero lo de ayer de dedicar 38 millones de euros a la salud mental es que no ha logrado ni un titular. Y hasta los socios de Sánchez, como Yolanda Díaz, le critican este tipo de anuncios que llegan tarde, se quedan cortos para quien lleva gobernando 5 años. Y el PP tiene un riesgo también. Tiene un riesgo evidente, que es el de inflar demasiado sus expectativas. Ayer llenaron la plaza de toros de Valencia, como en los tiempos en los que el PP era hegemónico en la Comunidad Valenciana. Y Feijóo pidió el voto transversal de todos los desencantados, los de Ciudadanos, los de Vox y todo lo que ustedes quieran. Y miren, en los medios hoy hay una auténtica ensalada de encuestas que la mayoría se fija precisamente en Valencia. donde el resultado se presenta muy apretado. Tanto el Mundo como el Confidencial, como el Debate y la Razón, apuestan por un cambio de gobierno en Valencia. El PSOE aspira a no perder demasiado donde gobierna. Mantener pues la ciudad de Sevilla como plaza simbólica. En Sevilla están los dos candidatos así, muy, muy, muy igualados. Ganar Barcelona con Collboni y todo eso. Ahora, esa idea que ronda la cabeza de algunos miembros del Partido Popular de que va a haber tsunami, no cuenten con ello. Las encuestas lo que manejan es un escenario muy ajustado, donde la gobernación va a depender de pactos con partidos pequeños que pueden entrar o pueden no entrar. Por ninguna parte aparece un vuelco como el del año 2011. ¿Te acuerdas? La gente estaba de Rodríguez Zapatero. Bueno, ¿hasta dónde? Y un factor tampoco ilusionante como Rajoy, que no es precisamente un líder de masas que las arrastra por el desierto, pues oiga, sacó mayoría absoluta. Eso fue absolutamente anormal. Conviene fijarse en un dato. En las elecciones de hace 4 años, el PSOE venció al PP por 1,5 millones de votos, por 7 puntos de ventaja. Si el PP, como anuncia las encuestas, le gana al PSOE por 500,000 de votos, eso es, como decíamos antes, a las 7:30, movilizar, volcar 2 millones de votos a su favor. Bueno, no es un tsunami, se le parece a un tsunami, pero no es un tsunami. Y luego, a partir de ahora, a partir del día 29, no se preocupe que empieza la campaña de las generales, que si esto ha sido intenso, será una broma comparado con aquello. En la campaña quedará, por supuesto, la indignidad de Podemos. Podemos se degrada un poco más cada día, nos abochorna un poco más a todos. Pasará a la historia de lo peor de la política española. Con el acoso y el señalamiento fascista. Bueno, comunista, luego otros se cabrean mucho. No, es usted fascista, es un comunista. Vale. Sabemos lo que queremos decir. Hacia personas que no están en política. El hermano de Isabel Díaz Ayuso, ayer de nuevo Ana Rosa Quintana. Lo que están haciendo con el hermano de la presidenta de Madrid supera todos los límites de la miseria moral. Escuchen ustedes a Ione Belarra.
Ese señor no es el hermano de Isabel Díaz Ayuso. Es un jeta que se llevó 300.000 euros vuestros de cada madrileño y cada madrileña en medio de la peor crisis sanitaria en un siglo, cuando se estaban muriendo nuestros abuelos. Y los madrileños se tienen que acordar de que tienen al frente una corrupta. Que devuelvan el dinero, compañeros y compañeras. Que devuelvan el dinero y mañana mismo me encargo yo de quitar la lona.
Todo lo que ha dicho, todo es mentira. Todo lo que ha dicho es mentira. Esto supera todos los límites de la miseria moral. Ese escombro moral, ese escombro político, ese escombro personal de Ione Belarra retrata perfectamente lo miserable que puede llegar a ser la política de estos individuos. Este señor es anónimo. Sus hechos investigados por denuncia de Podemos fueron declarados inocentes en los tribunales. Vamos, que no ha llegado ni a ver siquiera caso. Pero ¿qué más les da lo que diga la justicia? Donde haya un buen linchamiento moral, que se quite lo demás. Y luego hacen pucheros cuando le preguntan por su chalé. Y luego lo de Ana Rosa, que es otra víctima preferida de esta gente. Yo no sé qué tiene Ana Rosa, que les pone de los nervios. Hay que ver los gritos que daba el candidato de Podemos por Madrid. Se llama Roberto Sotomayor. Yo creo que es el tío más tonto que he conocido jamás en una campaña electoral, en una candidatura política. El más tonto. Que se presenta a las elecciones, debe ser, que, en fin, el más tonto que se presenta a las elecciones en toda España. Siempre queda la duda, ¿no? Porque, claro. Pero bueno, ¿dónde está la FAPE, la APM, Reporteros Sin Fronteras, los colegios de periodistas, los chiringuitos, los que tal, los que se rasgaban las vestiduras con el plasma de Rajoy? Todos los guardianes de la libertad de expresión tienen algo que decir de los ataques a Ana Rosa o a Pablo Motos. Una ministra participando en una campaña de acoso a un ciudadano anónimo. Eso, bueno, el próximo domingo los españoles tenemos una oportunidad magnífica para librarnos de esa gentuza, de toda la basura, las belarras y no belarras que han traído a la política española.